De Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Trump desacredita publicación que le atribuyen presuntos fraudes impositivos, mientras el Departamento de Finanzas e Impuestos de Nueva York anuncia una investigación sobre las denuncias. Hispanos susceptibles a ocultar violencia doméstica por temor a la aplicación de medidas migratorias. Y las aristas de la mayor crisis sociopolítica en Nicaragua. Primera entrega especial de la serie Nicaragua, un futuro incierto.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump tuvo que enfrentar este miércoles diversas acusaciones, las de evasión de impuestos que denuncia una investigación del diario New York Times y las críticas de senadores demócratas y republicanos, molestos por el trato que el mandatario dio a una de las presuntas víctimas de agresión sexual de su nominado a juez de la Corte Suprema.
Donald Trump es uno de los pocos presidentes que se negó a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, por lo que se ha cuestionado su transparencia. Ahora el diario The New York Times denuncia con un trabajo de investigación que el mandatario ayudó a su padre en la década de los 90 a evadir cerca de 500 millones de dólares en impuestos.
Es un ataque totalmente falso basado en una noticia antigua reciclada. No voy a sentarme a leer ni una sola frase de un artículo de 1.400 palabras sumamente aburrido.
La portavoz del presidente, Sarah Sanders, desmentía así las acusaciones que el diario vierte sobre Donald Trump. Pero este no es el único tema que la Casa Blanca tuvo que refutar. El martes, en un meeting en Mississippi, el mandatario cuestionó el testimonio de una de las tres mujeres que acusan de agresión sexual a su nominado a la Corte Suprema.
¿Dónde está la casa? No lo sé. ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Dónde ocurrió? No lo sé. Pero me tomé una cerveza. Eso es lo único que recuerdo.
El presidente estaba exponiendo los hechos.
Pese a la defensa de su vocera, la imitación que el presidente hizo de Christine Ford despertó críticas entre demócratas y republicanos.
Simplemente estuvo mal.
Muestra que no tiene compasión por las víctimas de violencia sexual. Fue una muestra más de que nuestro presidente no valora a las mujeres.
Y en medio de todas estas polémicas, el asesor de seguridad nacional anunció que Washington abandona el tratado de amistad firmado con Teherán en 1955.
Es un tratado del que Irán se ha burlado con su apoyo al terrorismo, con una provocadora proliferación de misiles balísticos y con una actitud maliciosa en Oriente Medio.
La decisión llega después de que la Corte Internacional de Justicia diera la razón a Irán de forma parcial en su denuncia contra Estados Unidos por la reimposición de sanciones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Octubre es el mes de la prevención de la violencia doméstica en Estados Unidos. Diversas organizaciones se unen para promover una cultura que denuncie estos abusos, especialmente entre los inmigrantes, pues muchos prefieren callar por temor a posibles deportaciones.
La violencia doméstica moviliza a todas las comunidades estadounidenses en octubre, mes de la prevención de este enemigo silencioso. Por ejemplo, en Miami, policías, activistas y ciudadanos marcharon por el centro de la ciudad para alertar sobre la importancia de la denuncia a tiempo.
Reconocer si algún vecino, si alguien que tú conoces o si tú misma o tú mismo estás en una relación abusiva, de buscar ayuda. Este es el mes en que nosotros creamos conciencia, porque sabemos que la violencia doméstica es el crimen que más se puede prevenir.
Katia Castellanos es especialista en crimen y forma parte de la unidad de víctimas del Departamento de Policía de Coral Gables. Ella trabaja junto con otras agencias para rescatar a personas que son objeto de la violencia doméstica. En conversación con La Voz de América, explicó sobre el silencio al que algunas víctimas se someten por ser inmigrantes en Estados Unidos.
Sobre todo con nuestras comunidades latinas. El hispano tiende a tener miedo a la autoridad, porque venimos de países donde le tenemos un poco de respeto y miedo a pedir ayuda a las autoridades. Y es muy importante que ya cuando llega al golpe, para nosotros así prevenir, porque es un precursor de homicidio. Uno siempre tiene temor, sobre todo las personas que son indocumentadas, tienen miedo a hablar. Pero tenemos que recordar que la violencia doméstica es el crimen del silencio. Hay ayuda para estas personas.
De acuerdo a cifras oficiales, unos 7 millones de niños en Estados Unidos están sometidos a patrones de violencia doméstica. Las autoridades policiales advierten sobre la recurrencia de este flagelo en la sociedad. José Perralete, Voz de América, Miami.
Latinos en Estados Unidos celebran el mes de la herencia hispana reconociendo el aporte de esta comunidad a la economía y a la creación de nuevos empleos. El evento organizado por la Coalición Latina busca preparar el camino a la nueva generación de latinos.
Durante el mes de la herencia hispana, la cena de gala en Washington D.C. organizada por la Coalición Latina es uno de los eventos más esperados. En la gala se premia a los ejecutivos que más contribuyeron al crecimiento económico y a la creación de nuevos trabajos en el país y que prepararon el camino para los hispanos americanos del futuro.
No tienes que ser el más inteligente, el más rico, el más grande. Tienes que tener pasión, tienes que tener dedicación y tienes que hacer algo que realmente va a beneficiar muchas personas, no solamente a ti.
Su presidente, Héctor Barreto, subraya el hecho de que los hispanos hoy contribuyen con más del 10% de los negocios totales en Estados Unidos. Algo que afirma también Jerónimo Gutiérrez, embajador de México en Estados Unidos, el cual ganó el premio de la Coalición Latina para el liderazgo.
Yo creo que este es un reconocimiento sobre todo al trabajo de todo el equipo de la embajada, que siempre se ha mantenido en contacto con la comunidad hispana aquí en Estados Unidos.
Entre los varios ganadores está también Luis Maldonado Venegas, el cual impulsó y respaldó en el país mexicano los programas de educación y la introducción de valores de vida a través de un método de emprendimiento práctico de ellos. Para Venegas, la cultura y la educación son la llave para la movilidad social.
Son medios fundamentales para proyectarnos en el mundo como una expresión de identidad y también de tradiciones y de historia.
También Marcelo Ebrard, futuro secretario de Asuntos Exteriores de México, ganó un premio, pero no pudo retirarlo porque fue convocado urgentemente y de repente en Ciudad de México por el presidente electo López Obrador. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante, Nicaragua, un futuro incierto, serie especial de La Voz de América. Y el reclamo de organizaciones de derechos humanos sobre Nicaragua.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hace casi 6 meses, la realidad sociopolítica de Nicaragua cambió por completo. De ser un país con un crecimiento económico sostenido, pasó a vivir una de las crisis más profundas en décadas. Gesell Tobías y Jacopo Luzzi viajaron a la nación centroamericana para reportar de primera mano el descontento ciudadano. Gesell, ¿qué impresión les dejó su visita a Nicaragua?
Belén, como Voz de América le hemos estado dando seguimiento a la situación en Nicaragua desde que comenzó esta crisis el pasado mes de abril. En esta ocasión Como tú lo decías, volvimos a Nicaragua, hicimos un recorrido por las distintas calles y podemos encontrar una nación sumergida no solo en una crisis sociopolítica, como tú lo decías, pero también en una crisis económica y con una situación de miedo. Las personas tienen miedo de estar en las calles y, por supuesto, el gobierno está intentando recuperar esa normalidad de la que habla. Este, Belén, es el primero de 3 episodios que tenemos sobre este especial.
Era el país más seguro de Latinoamérica, anunciaban los indicadores de agencias de medición como Gallup. Pero en solo 3 días, Nicaragua se transformó en un campo de guerra.
Si nosotros tuviéramos lo que él tuvo en los 80, esa cantidad de armas como él lo tuvo en los 80 para sacar a Somoza, esta fuera otra historia.
Lo que comenzó con manifestaciones en contra de una reforma de pensiones propuestas por el presidente Daniel Ortega el pasado mes de abril, es ahora la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua desde el golpe de Estado que derrocó a Anastasio Somoza en 1979, asegura el analista Jaime Arellano.
Él ordenó matar, ¿verdad? Cuando vos ves francotirador, la gente siendo asesinada con un balazo en el pecho o un balazo en la cabeza, ese hombre salió mandó a matar.
Más de 350 personas, en su mayoría estudiantes, han muerto, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, nosotros tenemos 304 personas fallecidas, confirmadas.
Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, advierte además de un peligroso ciclo de violaciones.
Hay un deterioro sistemático en los derechos humanos, por eso decimos que el Estado de Nicaragua colapsó.
El gobierno controla la mayoría de los medios de comunicación en Nicaragua, pero los que no enfrentan un peligroso adversario.
Un grupo de paramilitares nos atracaron y nos robaron nuestra segunda cámara de televisión.
Leticia Gaitán, del canal local 100% Noticias, afiliada de La Voz de América, vivió lo que por un segundo pensó podría ser su último informe.
Cuando yo estaba en el suelo, arrodillada, yo le pedí a Dios que nos guardara la vida. En ese momento ellos se comunicaron con un superior vía telefónica y le preguntaron qué hacemos con ellos. Tenemos un gran premio, jefe, le dijo. Sin embargo, a ellos le dijeron que solo nos quitaran los equipos de televisión.
Entraron, encañonaron, distribuyeron 15 galones de combustible por toda la radio y luego con un mortero le explotaron.
Aníbal Toruño habla de Radio Darío, la estación que dirige en el estado de León y que ha sido atacada en 6 ocasiones desde que se inició la crisis. La situación tiene preocupadas a organizaciones como Sociedad Interamericana de Prensa, que envió a una comisión para investigar.
A pesar de que el gobierno controla, digamos a través de su familia, prácticamente el 80 o 90% de los canales de televisión, está centrado en hacerle la vida imposible a ese 10% que por supuesto tiene la mayor audiencia, ¿no?
El gobierno del presidente Daniel Ortega niega estar detrás de la violencia y asegura que la nación ha recuperado la paz.
Que en Nicaragua no existen presos políticos. En Nicaragua la policía ha detenido a personas que han cometido crímenes comunes. Nadie en Nicaragua es perseguido por tener ideas, por expresar ideas y por movilizarse.
El diálogo entre el gobierno y la oposición está empantanado y mientras tanto el futuro de toda una generación de jóvenes es incierto.
Como él votó a Somoza, nosotros lo vamos a votar a él.
Gesell Tobías, Voz de América.
Hay 2 aspectos más, Belén, que hemos analizado en este especial. Uno de ellos es el futuro de los jóvenes, que muchos de ellos, por supuesto, han dejado sus carreras para continuar con las marchas. Pero además, la crisis migratoria que también está viviendo Nicaragua, cuando ya se cuentan miles de ellos que han cruzado la frontera hasta Costa Rica, en donde también nos trasladamos, Belén, y de eso se tratará nuestro último informe.
Gesell, muchas gracias. Y este jueves, por supuesto, no se pierda la segunda entrega de la serie especial de La Voz de América, Nicaragua, un futuro incierto. Y precisamente sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua, es motivo de debate durante la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de ello, y por tercer año consecutivo, funcionarios del gobierno nicaragüense decidieron no participar de las audiencias.
Ellos son los principales responsables de más de 320 asesinados. Entre los muertos están 5 niños, 27 adolescentes y 13 mujeres. Casi la mitad de los asesinados eran jóvenes, Los disparos fueron a la cabeza, tórax y abdomen. Alrededor de 3.000 personas han resultado heridas y 1.500 detenidas arbitrariamente.
Estas fueron las denuncias hechas por Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, ante la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual por tercer año consecutivo el gobierno no se presenta, en esta ocasión justificando que hay un mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua. Ante esto, la relatora especial de la CIDH hizo una aclaración.
La existencia del MECENI no obsta a que la Comisión continúe ejerciendo el resto de sus facultades y mandatos, dentro de los cuales está hacer audiencias públicas para tratar distintas temáticas que son de interés de la región y de interés de determinados países.
El pasado viernes, la policía de Nicaragua declaró ilegales las protestas y amenazó con judicializar tanto a los organizadores como a los manifestantes, lo que Carmona compara con una medida tomada por la dictadura de Somoza. Por su parte, el gobierno justifica las medidas para garantizar la paz ante lo que considera acciones terroristas.
Terrorismo disfrazado de protestas pacíficas, asesinando de manera atroz a ciudadanos, policías, incendios de propiedades públicas y privadas.
Empero, defensores de derechos humanos lo califican como una expresión de persecución política.
En los últimos 4 meses hemos recibido 2.452 denuncias, casi la mitad por amenaza de muerte, asedio, agresión.
Según cifras entregadas en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 23.000 nicaragüenses han salido del país por temor a su seguridad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, el impacto de la crisis en la salud mental de los venezolanos y el Nobel de Química por utilizar principios de la teoría evolutiva.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De profesionales en Venezuela brindan soporte emocional a las familias afectadas por la crisis que atraviesa el país. Bajo el título de Psicólogos sin Fronteras, estos profesionales brindan asistencia desvinculados de intereses políticos y económicos.
La situación de crisis económica y social que atraviesa Venezuela tiene un impacto importante en el estado anímico de los venezolanos y un impacto psicológico que genera la separación de las familias, según afirma la integrante de la ONG Psicólogos Sin Fronteras, Siboney Pérez.
Acompañamos a estas personas justamente a que tengan la oportunidad de adquirir no solamente herramientas, sino que tengan la oportunidad de drenar todo este estrés, toda la ansiedad, toda la angustia que está generando la situación en sí.
Y es que según estudios, en Venezuela diariamente se divide en familias, producto de la crisis. Para constatarlo, conversamos con una madre minutos antes de salir a otra nación.
Y lo que nos motiva es, pues bueno, si la crisis o los temas, aquí la situación país realmente es una situación muy tensa, muy crítica, en donde no se puede con el día a día sustentar como tal, y entonces precisamente en búsqueda de mejoras para mi hijo es que estoy tomando esta decisión.
Y justamente ese acompañamiento psicoemocional para que estas personas puedan sobrellevar de la mejor manera posible la situación, incluso a través de la tecnología.
Además también tenemos un servicio vía Skype para a las personas, los venezolanos que están en el exterior, también puedan llamarnos, puedan tener desde Psicólogos Sin Frontera un apoyo psicosocial producto esto de la separación de la familia.
Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro insiste en negar la crisis migratoria y continúa impulsando el denominado Plan Vuelta a la Patria.
El integrante de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Melvin Maldonado, manifestó lo que considera como sus beneficios.
Un plan de vuelta a la patria para derrumbar la serie de mentiras, la serie de ataques en los cuales se sienta en este momento nuestra república.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Dos científicos estadounidenses y uno británico ganaron el Premio Nobel de Química por su trabajo en el desarrollo de métodos de cambio genético y selección para producir nuevos materiales, productos farmacéuticos y biocombustibles.
Francis Arnold, del Instituto de Tecnología de California, George Smith, de la Universidad de Missouri, y Gregory Winter, del Laboratorio de Biología Molecular MRC de Gran Bretaña, fueron galardonados con el Premio a la Ciencia Pionera en Enzimas y Anticuerpos. La estadounidense Frances Arnold fue honrada por la evolución dirigida de las enzimas, utilizando los principios de la selección natural para crear nuevas proteínas que aceleran las reacciones químicas. El estadounidense George Smith fue honrado por su desarrollo de lo que se conoce como una exhibición de fagos, o un virus que afecta a las bacterias para desarrollar nuevas proteínas. El investigador británico Gregory Winter fue el ganador del tercer premio por su trabajo en el uso de una pantalla de fagos para desarrollar anticuerpos, para crear nuevos productos farmacéuticos para afecciones como la artritis reumatoide, la psoriasis, las enfermedades autoinmunes y el cáncer metastático. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
La ayuda llegaba lentamente el miércoles a las zonas de las islas de Celebes, en el centro de Indonesia, arrasadas por un terremoto y un tsunami la semana pasada. Pero comida, agua, combustible y medicamentos todavía no han llegado a las zonas más afectadas fuera de Palu, la principal ciudad sacudida por la catástrofe. Entre tanto, las autoridades elevaron la cifra oficial de muertos a 1.407 personas.
En segundos, del laboratorio a la calle, una iniciativa para combatir a los mosquitos y tecnología de Big Data para mejorar la vida en las ciudades.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
41 millones de dólares es lo que se estima en materia de gastos, en materia de defensa invertidos por la OTAN. El día de hoy se mantiene una reunión entre los representantes de las naciones que integran este organismo. Científicos lograron eliminar a una población de mosquitos en un laboratorio utilizando el impulso genético. Los científicos esperan replicar este método fuera del laboratorio para combatir enfermedades transmitidas por este vector, como la malaria.
Los mosquitos propagan la malaria, que mata a un estimado de 429 mil personas cada año, muchas de ellas niños. Este nuevo método de matar a las poblaciones de mosquitos ha despertado un gran interés. Científicos del Colegio Imperial de Londres lograron eliminar una población de mosquitos reproductores en un laboratorio utilizando un mecanismo genético. El profesor Andrea Crisanti codirigió la investigación.
El impulso genético es una solución técnica que permite que una modificación genética se propague de unos pocos individuos a toda una población.
Esa modificación involucraba la alteración de un gen que determina la diferenciación sexual.
De esta manera, si destruyes este gen, una hembra genética no puede convertirse en una hembra, sino que se convierte en algo entre un macho y una hembra, que llamamos intersexualidad. Estos individuos no pueden picar, lo que es muy bueno. No pueden poner huevos y, por lo tanto, no pueden reproducirse.
Esa incapacidad para reproducirse se extendió a través de los mosquitos y toda la población murió en 11 generaciones. La gran pregunta es si ese éxito puede ser replicado fuera del laboratorio. Los científicos dicen que tranquilizar al público sobre la seguridad de esta poderosa técnica es primordial. Se espera que la unidad genética se pueda probar en la naturaleza dentro de 5 a 10 años. Henry Llanos, Voz de América.
Un científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts está utilizando datos masivos muy complejos, conocidos como Big Data, para ayudar a las ciudades del futuro a convertirse en mejores lugares para vivir.
Carencia de espacio y poblaciones en crecimiento son dos grandes desafíos que enfrentan las ciudades de todo el mundo. Los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts creen que Big Data podría ayudar. Esto incluye toda la información que recopilan nuestros teléfonos inteligentes, así como las cámaras y otros dispositivos conectados.
Hoy en nuestras ciudades estamos generando tantos datos que cuando tenemos un teléfono celular, estamos generando datos. Con todas las cámaras que tenemos en las ciudades, estamos generando datos. Lo que podemos hacer es dar sentido a estos datos y ver qué beneficios podemos obtener de estos datos y devolver estos logros a la ciudad.
El proyecto Tripedia de MIT utiliza las imágenes de Google Street View. Usando técnicas de visión por computadora, pueden descartar con precisión cualquier cosa que no sean hojas de árboles para mostrar la cantidad de árboles que cubren la ciudad. Un pensamiento similar con otros conjuntos de datos podría mejorar la infraestructura pública y el espacio vital. No está exento de controversia, ya que es preocupante la forma en que las empresas recopilan y utilizan nuestros datos personales. Sin embargo, el creciente Internet de las cosas hará que los datos sean más anónimos, según los investigadores. Al dar sentido a esta cantidad masiva de datos, el equipo apunta a ayudar a los planificadores urbanos a que la metrópolis se adapte a las generaciones futuras. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un maratónico rescate nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Tras 2 días de intenso trabajo, rescatistas lograron devolver al mar a una ballena jorobada tras 48 horas varada en la playa del Mar de Tuyú, en Argentina. Más de 30 personas participaron de la operación, que incluyó el uso de una grúa para mover al cetáceo de más de 10 metros. Les informó Belén Mora.